Jueces capítulo 9. Ahora, si Dios lo permite, vamos a ver que no puedes quitarle el control a Dios, por mucho que lo intentes. No puedes quitarle el control a Dios por mucho que lo intentes. Aquí en Jueces capítulo 9, para poder entender lo que está ocurriendo, realmente tenemos que repasar los últimos capítulos del capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8, porque aquí estamos en el contexto de los jueces, donde aún no hay, Dios no ha establecido reyes humanos sobre el pueblo de Israel, y nos dice varias veces Jueces que cada uno hacía lo que le parecía. Incluso vemos los primeros capítulos de Jueces, donde vemos la rebeldía del pueblo de Israel. Acaban de entrar en la tierra prometida. Josué les ha dicho, ahí en Josué capítulo 24, les dice, mira, escoger hoy a quién vais a servir. Y entonces él les pone delante de la tierra, y ellos lo que deben de hacer es quitar del medio a todos los que están en la tierra prometida, aquellos que, los cananitas, que no se quieren ir, deben de ser destruidos. Si les dan la oportunidad de irse de la tierra, pero si no lo hacen y pelean, pues entonces deben de quitarlos por completo del medio, deben de aniquilarlos, porque si no, le van a ser de tropezadero, les van a ser de influencia para adorar a otros dioses, en vez de servir exclusivamente al Dios verdadero. Y por ello, no deben de juntarse con ellos, no deben de seguir sus prácticas, no deben de adorar a sus dioses, no deben de hacer sus festejos, ni tener relaciones matrimoniales con los cananeos, con los que están dentro de la tierra, sino que los deben de echar. ¿Qué es lo que ocurre? Los primeros capítulos de Jueces nos indican que no obedecen la palabra de Dios. Y por ello se encuentran en tantos problemas. Y aún así, Dios muestra misericordia, muestra bondad al mandar jueces para gobernar y para ayudarles, para juzgar y defenderles de sus enemigos y rescatarles para que puedan tener un poquito de paz. Pero en cuanto muere el juez, otra vez el pueblo de Israel se aparta y se desvía de la palabra de Dios y se entrega otra vez por completo a la idolatría. Y entonces en el capítulo 6 llegamos allí donde vemos este patrón. Empieza diciendo ahí el capítulo 6 del 1 al 6 que los hijos de Israel han hecho lo malo ante Dios, y por ello Dios les entrega en manos de Madián, y Madián son sus enemigos, y entran y les hacen empobrecer porque les roban absolutamente todo. Y por ello en capítulo 6 del 7 al 10 Israel clama a Yahweh para que le rescate, y entonces Dios escoge a Gedeón para ser juez. Ahí en capítulo 6 del versículo 11 al versículo 16, y una de las primeras cosas que le pide es que derribe el altar de Baal y la imagen de Asera, ahí en capítulo 6 del versículo 25 al versículo 32, pero vemos constantemente como Gedeón realmente no es un ejemplo a seguir, porque constantemente está dudando de Dios, está pidiendo señales. Y la primera vez que pide señales es ahí en capítulo 6 del 17 al 24, y luego otra vez pide señales en capítulo 6 del 33 al 40. Pero aún con un líder tan débil, un líder que le falta fe, un líder que no es un ejemplo a seguir, Dios puede hacer maravillas, y por ello Dios les da victoria a Israel y les rescata de los madianitas con solamente 300 hombres. Y vemos la gran victoria que Dios obtiene ahí en capítulo 6 del versículo 1 al versículo 22. Y luego al final del capítulo 7 vemos cómo se juntan otras tribus, se juntan Neftalí, Aser, Manasés, y luego por último piden ayuda a Efraín. Y en capítulo 8 empieza con Efraín, que están molestos porque no les han llamado antes a ir a la guerra. Pero aún así vemos como Gedeón usa sus palabras de politiqueo y sabe cómo hacerle sentir mejor, y entonces sigue adelante y persigue a los reyes de Madián y los destruye, a Zeba y a Zalmuna, reyes de Madián. Y entonces el, eso es del capítulo 8, del versículo 4 hasta el versículo 21. Y entonces ahí en capítulo 8, del 22 al 23, vemos como Israel está tan impresionado con Gedeón, con este gran líder que ellos, como han visto las otras naciones que tienen rey, pues ellos también quieren rey. Y al desear a poner a Gedeón como su rey, realmente están rechazando a Yahweh, su Dios, que ya es rey, el que gobierna soberano sobre absolutamente todo, porque es el creador de los cielos y la tierra, es el único Dios verdadero a quien deben de servir. Pero ellos tienen un corazón dividido y vemos esta falta de lealtad, una división entre el pueblo de Dios, un pueblo que no está por completo dedicado a Dios y están queriendo ser como el resto de las naciones, exactamente lo que Dios les dijo que no deberían de hacer. Y entonces Gedeón ahí les dice que no, que no va a ser su rey, pero aún así termina el capítulo 8 viendo el carácter de Gedeón, como que vive como si fuera rey, habla como si fuera rey, y le entierran como si fuera rey, tiene abundantes mujeres como si fuera rey, y vemos que realmente no está tan dedicado a Dios como aparentaba. Incluso está dispuesto a dañar a los mismos israelitas, donde daña a dos ciudades porque no están dispuestos a ayudarles. Eso es al principio del capítulo 8, donde menciona a Sucot y Peniel, porque no le ayudan, porque temen, pero aún así Gedeón se molesta con ellos y les daña. Vemos el carácter dañado de Gedeón. Y cuando llegas aquí a Jueces, versículo 28 dice: así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Y en ese versículo 28, estos Jueces 8:28, lo que esperas, especialmente si has estado leyendo Jueces y has llegado al capítulo 8, lo que esperas es que automáticamente vaya otra vez por el ciclo, donde fue subyugado Madián, y de que hable que después de la muerte del juez, Israel peca y entonces Dios manda a alguien para que los oprima con el propósito de que vuelvan otra vez a Dios. Dios les manda, claman a Dios, Dios les manda un juez. Eso es lo que esperarías del texto. Pero eso no es lo que ocurre. Incluso vemos cómo extiende la historia un capítulo más, porque la historia de Gedeón aún no ha acabado. Aunque Gedeón se queda atrás porque ha muerto, nos dice ahí en versículo 32 de Jueces 8: y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiceritas. Vemos que Gedeón muere, pero su influencia negativa no. Y aunque él dijo que no quería reinar, él realmente actúa como un rey, y uno de sus hijos toma la iniciativa para reinar, para hacerse a sí mismo por rey. Y por ello vemos que la historia de Gedeón aún no ha acabado. Gedeón dejó la semilla que dio fruto en Abimelec. Y realmente es la historia de Abimelec es el clímax de la historia de Gedeón. Y lo que nos vamos dando cuenta es que Israel, que es el pueblo que Dios ha escogido para ser un pueblo especial y separado entre todas las naciones, realmente se está juntando, se está mezclando con las otras naciones, se han unido a los cananeos, e Israel se ha entregado por completo a la idolatría, siguiendo las costumbres de las naciones, siguiendo y adorando a los ídolos de las naciones. Entonces el problema en este caso no es externo, es interno. Y vemos aquí como aparenta que Abimelec reina sobre más que Siquem, pero aún así aunque en el capítulo 9 casi no menciona a Dios, Dios aún está en detrás de la escena, obrando. Está detrás, pero reinando con su soberanía, y está detrás de la escena, arruinando a Abimelec y a Siquem por su pecado. Incluso Dios deja que se destruyan mutuamente por su pecado. Ahora aquí en versículo 1 de Jueces, Jueces 9, versículo 1, dice: Abimelec, hijo de Jerobaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre. ¿Vale? Aquí vemos que menciona a Abimelec, hijo de Jerobaal. Ahora, Jerobaal es otro nombre, el nombre que le dieron a Gedeón cuando él destruyó el altar de Baal y cortó la imagen de Asera. Entonces, este es el nombre que le dan, es un nombre cananeo, ¿no? Que contienda Baal con él, es la idea. Y es interesante porque aquí en el capítulo 9 usa el nombre de Jerobaal, indicando que realmente Gedeón era más cananita que israelita, en el sentido de que estaba más entregado a lo que el resto de las naciones hacían que en su dedicación a Dios mismo. Y vemos su influencia aquí. Ahora, el capítulo 8 de Jueces, en versículo 30, ya nos ha dado como un... nos ha dado la conexión, nos ha preparado, nos ha anticipado el personaje principal de la siguiente narrativa. Porque menciona en versículo 30, estos Jueces 8, versículo 30, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres. Ahí le vemos haciendo exactamente en contra de la ley de Dios, porque un rey no debía de tener muchas mujeres, no debía de amontarse mujeres, entonces está yendo en contra de la ley de Dios. Pero además de todas esas mujeres, también, en versículo 31, también tiene una concubina que estaba en Siquem. Siquem es una ciudad cananea. Y tiene una concubina. Entonces aquí vemos Gedeón rompiendo la ley de Dios. Y entonces le dice, y le dio un hijo. Y le puso por nombre Abimelec. ¿Vale? Ahora Abimelec, el nombre Abimelec significa el rey es mi padre. Y entonces aquí vemos como que nos presenta el personaje principal de la siguiente historia, porque aquí tenemos 70 hijos de Gedeón, de sus muchas mujeres, pero de repente se para a una concubina, que es cananea, que es de Siquem, y tiene un hijo que se llama, el rey es mi padre, que se llama Abimelec. Y en versículo 1 de Jueces 9 dice, Abimelec, hijo de Jerobaal, fue a Siquem. Entonces ya nos ha dado el contexto. Ya sabemos que es que Abimelec es el hijo de la cananea, es el hijo de Gedeón. Entonces hay una mezcla allí. Y es de Siquem. Es de la concubina de Gedeón. Y él tiene muchos otros hermanos. Y entonces aquí vemos a Abimelec. Hijo de Jerobaal, fue a Siquem. Ahora, Siquem es importante, porque en Josué 24, del 14 al 27, vemos que es el lugar donde Josué e Israel renuevan el pacto con Yahweh. Y en Josué 24, versículo 14, dice: Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó de a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os haya hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Eso es Josué 24, del versículo 14 al versículo 27. Si notasteis ahí, vemos cómo restablecen el pacto, renuevan el pacto con Yahweh, ahí en Siquem. Ahora, aquí en Jueces 9, vemos que esa es la ciudad central que vamos a estar, que vamos a notar aquí. Y vemos a Abimelec, la figura central, e hijo de Jerobal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre. Entonces, ¿a dónde va? Va a los cananeos. Va a los que están en Siquem. Va a familia. Vemos a Abimelec usando sus conexiones al máximo. Y lo que primero hace es convence a sus familiares cercanos de parte de su madre para que le sigan. Por eso dice: habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Ahora aquí vemos el argumento de Abimelec, porque lo que él necesita es que su familia le siga a él, porque él quiere ser rey, y él quiere que su familia convenzca a los líderes y al pueblo de Siquem a seguirle a él. Y su argumento es bastante simple: es mejor un gobernante antes que 70. Es mejor un familiar que extranjeros. Y por ello lo que les está presentando es: mira, calidad es mejor que cantidad. Y le vemos expresando su idea. Y tiene éxito. En versículo 3 dice: y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y él y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían: nuestro hermano es. Y entonces en versículo 4 dice: y le dijeron y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Ahora, al final del capítulo 8 nos menciona ahí en versículo 33, que aquí se los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Aquí, volviendo a Jueces 9, versículo 4, menciona aquí un templo, el templo de Baal Berit, donde vemos aquí que están entregados a la idolatría, y estos los de Siquem, les vemos dispuestos a seguir a Abimelec y les dan del tesoro de ese templo para que contrate a hombres, básicamente contrata a asesinos para dar muerte a los 70 hijos de Jerobaal. Ahora, es posible que cuando menciona los 70 hijos, es posible que será un número redondeado, como un número que muestra la perfección de los hijos que pueda tener Gedeón. Pero al mismo tiempo, aquí menciona que son 70 siclos de plata, que quizás es un siclo por cada persona que van a matar. Entonces, el punto es que Abimelec se va a aprovechar de que sus familiares están con él, y él va a matar al resto de los hijos de Gedeón. ¿Por qué es tan importante matar a los hijos de Gedeón? Porque están gobernando. Porque Gedeón estaba gobernando. Le querían poner por rey, él dijo que no, pero aún así estaba actuando como un rey. Entonces las personas le veían como un rey, y sus hijos como príncipes. Y ahora que Gedeón ha muerto, pues están tratando a sus hijos como gobernantes. Pero a Abimelec no le gusta eso, porque él no es 100% hijo de Gedeón, como los demás hijos, sino que es mitad de una concubina, no de una de sus mujeres. Entonces, él tiene menos importancia que los demás. Y por ello, ¿cómo puede quitar a los demás? Ese es su plan. ¿Qué es lo que hace? Pues contrata asesinos y da muerte a 70 varones, dice. En versículo 4, nos dice que Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Versículo 5, y viniendo a la casa de su padre en Ofra, de donde era Gedeón, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, o Gedeón, 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Entonces menciona 70 hermanos, y mata a los 70 hermanos menos uno. Uno se esconde, que es Jotam, lo cual nos está preparando para lo que va a acontecer y cómo Dios va a usar a Jotam. Pero aquí ha matado a 70 varones y nos dice sobre una misma piedra. Ahora, el significado de eso no es muy claro, pero quizás simplemente mostrando una acción deliberada, algunos comentaristas piensan, de pervertir la adoración a Yahweh. Pero quizás es similar a lo que hace Saúl, el rey Saúl, en la derrota de los filisteos, cuando los israelitas se lanzan al botín, empiezan a comer a los animales, matándolos y comiéndolos sin cocinarlos y sin quitarles la sangre. Vemos que Saúl, allí en 1 Samuel 14, del versículo 33 al 34, dice, esparcíos por el pueblo. Estoy leyendo ahí en versículo, bueno, voy a empezar en versículo 33. 1 Samuel 14, 33. Y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además, dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja y degolladlas aquí y comed. Y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano su vaca aquella noche, y las degollaron allí. Eso es 1 Samuel 14, del 33 al 34. Y entonces vemos a Saúl matando a todos esos animales sobre una piedra. Entonces lo que parece ser es que esta matanza de los hermanos lo hicieron de una manera lenta, trayendo uno a uno sobre una piedra. Es una matanza calculada, es una matanza brutal para aniquilar a sus hermanos, aniquilar a aquellos que le pueden quitar el reino. Y entonces en versículo 6 dice: entonces se juntaron todos los de Siquem contra toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelec por rey cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Y aquí vemos que los de Siquem se juntan, y esa frase, toda la casa de Milo, quizás se refiere a la nobleza o al liderazgo con autoridad de ahí de Siquem. Se junta el pueblo también, y también menciona ahí el cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. El Pilar posiblemente es un árbol sagrado que tenían en el santuario de Baal. Pero básicamente muestra un lugar de importancia religiosa, y muestra la importancia religiosa del evento. ¿Qué es lo que están haciendo? Están poniendo a Abimelec por su rey. Y entonces en versículo 7 dice: cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Porque aquí, básicamente, tenemos que recordar lo que acaba de pasar. En capítulo 8, Gedeón ha dicho: no voy a reinar, pero él aún así actúa como rey. Llega Abimelec, él quiere ser rey único, y por ello intenta matar a todos sus hermanos, a los 70 hermanos que son hijos de Gedeón y de sus muchas mujeres. Y Abimelec lo consigue matarlos, consigue que le respalden los de Siquem, y los de Siquem le eligen por rey. Ahora, en versículo 7 nos menciona Jotam, y Jotam realmente es un problema para el plan de Abimelec. Jotam es opuesto Abimelec, porque Jotam no es perverso como su hermano. El nombre Jotam significa: el Señor es perfecto, o el Señor es honesto. Ahora, aquí el texto mismo no nos dice que Jotam haya recibido mensaje de Dios, pero luego al final del capítulo vemos cómo se cumple las palabras de Jotam. Y vemos que realmente ha sido por obra de Dios, la mano de Dios ha estado con las palabras de Jotam. Y entonces por ello vemos como Dios responde con favor a las palabras de Jotam. Y básicamente vemos a Jotam que se dirige a los de Siquem, porque si ellos escuchan, Dios va a responder con favor hacia ellos, porque él está interesado en ayudar a los de Siquem. Y por ello se dirige directamente a ellos. Y les da una historieta. Y menciona primero tres plantas que son extremadamente preciadas por lo que proveen. Y luego mencionan una cuarta planta. Y una planta que realmente no tiene nada que ofrecer. Lo cual sería insensato seguir. Pero aquí vemos cómo les está dando una historieta para mostrar la insensatez de poner a Abimelec como su rey. Porque Abimelec es un rey inútil. Es un rey que no tiene integridad. Es un rey que no es recto. Y entonces aquí vemos desde el versículo 8 hasta el versículo 9, perdón, hasta el versículo 15, del versículo 8 al versículo 15, donde menciona esta historieta. Dice: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Entonces, cuando le ofrecen el reinado al olivo, como él tiene algo que ofrecer y él es un siervo, él provee de su aceite, de sus olivas, para honrar a los hombres y también a Dios. Entonces por ello dice, yo no quiero reinar, porque reinar es muy egoísta. Entonces se presentan delante de la higuera, versículo 10, y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Entonces básicamente la higuera le responde de la misma manera, voy a dejar yo mi fruto y la dulzura que producen con mi fruto y todos los beneficios que yo doy a los hombres gratuitamente porque sirvo, voy a quitar eso de en medio y voy a ser rey y gobernar sobre ellos, no. Entonces, el versículo 12, van a la vid, dice, dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Entonces ahí vemos otra vez la vid respondiendo de la misma manera. Porque aquellos que están sirviendo con fidelidad, que realmente merece la pena, que merecen la pena, ellos lo van a hacer correctamente, ¿no? Y entonces en versículo 14 vemos como llegan a la zarza. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y tenemos que tener el contexto de Israel, porque la zarza, pues, ¿qué es lo que tiene? Pues pinchos, y no te provee mucha sombra, no te ayuda para, no, no ayuda para mucho, entonces no tiene mucho valor. Las tres primeras plantas sí tienen mucho valor. Y básicamente la historia que nos está diciendo es, mira, si vais a escoger a alguien para gobernar, escoger de lo mejor, no de lo que sobra, no de lo que no vale, no de lo que es inútil. Porque aquí en versículo 15 habla la zarza y dice, y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. Y aquí la zarza es un poquito cómico, porque la zarza está hablando a los árboles y básicamente lo está aceptando. Aunque la zarza no tiene nada que ofrecer, y es insensato buscar sombra bajo una zarza para refugiarte, aquí la zarza está diciendo, sí, venid a mí. Y entonces dice, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Y aquí la zarza está hablando como si tuviera mucha fuerza. Y entonces les pone una maldición si no les sirven. Por si acaso se están riendo de él o han llegado con engaño. Y la zarza piensa que va a ser rey sobre los árboles más majestuosos. Por eso menciona ahí los cedros del Líbano. Le salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Como si fuera el que tuviera máximo poder. Y entonces, empezando ahí en versículo 16, ahora vemos cómo Jotam interpreta esta historieta, y básicamente lo que está mostrando es esta insensatez de elegir un rey inútil. Y les reta, hace dos cosas. Les reta la integridad de aquellos que han puesto a Abimelec por rey, y les maldice si han actuado con infidelidad. Y por ello básicamente les está preguntando, ¿habéis actuado con integridad? ¿Habéis obrado correctamente con la casa de Jerobaal? Porque hay que recordar que Gedeón les libró a ellos y a sus hijos de la mano de Madián. Entonces en versículo 16 dice, ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelec, si habéis actuado bien con Jerobaal y con su casa y habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peló por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de mano de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano, si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal y con su casa, que gocéis de Abimelec y él goce de vosotros.
y si no, fuego salga de Abimelec, que consuma a los de Siquem y en la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelec. Y escapó Jotam y huyó y se fue a Beer, y allí se estuvo por miedo de Abimelec, su hermano. Entonces, en esa interpretación que Jotam da de su historieta, les pregunta si realmente han actuado con integridad, si han actuado rectamente al destruir a aquel que Dios usó para librarles de sus enemigos. Aunque ellos acaban de matar a los hijos. Y entonces el versículo 20 básicamente les maldice para que se destruyan los unos a los otros. Por eso dice: fuego salga de Abimelec y consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelec. Y entonces en versículo 21 vemos que Jotam escapa. Nos dice que se fue a Beer, lo cual no se sabe con exactitud dónde es, pero Beer, esa palabra significa pozo. Entonces quizás se refiere simplemente a un lugar donde había un pozo, donde se escondió durante un tiempo por temor de su hermano. Pero él huye y escapa. Y entonces el resto del capítulo, realmente vemos como Dios va a usar estas palabras de Jotam para arruinar y destruir a Abimelec y a los de Siquem. Y vemos los detalles que va dando para mostrar lo que ocurre por la influencia de alguien que no sigue por completo a Dios. Incluso aquí Gedeón, que debía de haber aprendido la lección, que debía de haber aprendido a confiar en Dios y a estar completamente dedicado a Dios en todo lo que Dios hizo por él, pero aún así le vemos desviarse. Y por ello se desvían sus hijos. Porque él no siguió por completo a Yahweh, el Dios verdadero, y por ello los hijos tampoco. Y entonces vemos el mientras va avanzando la historia, vemos cómo se van cumpliendo estas palabras de Jotam, y realmente Dios actuando en el trasfondo, la parte de atrás, aunque no se le menciona por nombre quizás, pero sí vemos como Dios está obrando en los detalles, porque nos dice el versículo 22: después que Abimelec hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelec. Si notáis, ahí menciona que Abimelec domina, no dice que reina como él pensaba que iba a reinar, sino que él domina. Aparenta que su dominio sobre todo Israel, aunque hay algunos comentaristas que piensan que simplemente es ese área alrededor de Manasés y ese área del norte donde reina, pero menciona todo Israel, menciona la cantidad de tiempo, menciona la duración de su dominio, que es de 3 años, y lo que nos está haciendo es preparando para la ruina de Abimelec, porque se va a cumplir esa palabra de Jotam, porque ha reinado 3 años, y entonces ahora te prepara, porque ahora estás con la expectativa, ¿qué va a ocurrir? O sea, han pasado 3 años, ¿ahora qué? Versículo 23, envió Dios un mal espíritu entre Abimelec. Y aquí vemos cómo Dios interviene para darle su merecido conforme a sus obras. Y vemos que Dios manda un espíritu de división, un espíritu que disuelve la fidelidad entre Abimelec y Siquem. Y destruye esa alianza, porque los aliados se vuelven enemigos. Y no debemos de pensar que cuando aquí lo traduce en mal espíritu, no debemos de pensar que Dios les está incitando a hacer lo que es malo. Simplemente está mandando un espíritu que haga división, que destruya esa alianza. Y entonces vemos que Dios manda un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem. Y los de Siquem se levantaron contra Abimelec. Y entonces nos dice el porqué, versículo 24. para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobaal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelec, su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Ahí nos indica la razón por la que hay este problema entre estos aliados que se vuelven enemigos. Y es porque Dios está obrando en el trasfondo, en la parte de atrás, obrando para darles a cada uno conforme a su obra. Porque Yahweh es Dios justo. Y nadie puede esconderse delante de Dios. No pueden esconder su pecado. Dios lo sabe y Dios va a traerlos a juicio. Y entonces continúa la historia ahí en versículo 25, donde dice: y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelec. Entonces, ¿cuál es la estrategia de ellos? Es robar y dañar. Y en versículo 26 menciona a Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza. Aquí vemos a Gaal, que sale como líder de los rebeldes. Ahora, parece que Gaal es 100% de Siquem. Hay que recordar que Abimelec solo es 50%, solamente su madre es de Siquem, porque Gedeón no es de Siquem. Y entonces, aquí parece que Gaal es 100% de Siquem, porque lo menciona allí en Jueces 9, versículo 28, cuando en la última frase dice: servid a los varones de Hamor, padre de Siquem. Básicamente identificándose a él como descendiente de Hamor, que es padre de Siquem, y por ello es 100% de Siquem, por ello deben de seguir a él. Y entonces aquí vemos que viene, que llega Gaal, hijo de Ebed, se pasan a Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza. Ahora, quizás Gaal, porque nos dice que ahora llega a Siquem, quizás era un líder que no apoyaba a Abimelec anteriormente, y por ello él tuvo que huir. Pero ahora, en el tiempo oportuno, en el tiempo de rebeldía, él vuelve para ser líder de los rebeldes. Entonces él viene, y en versículo 26 nos dice que los de Siquem ponen su en él su confianza, y en versículo 27 lo celebran. Y de saliendo al campo vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva e hicieron fiesta. Entrando en el templo de sus dioses comieron y bebieron y maldijeron a Abimelec. Entonces, no solamente aceptan a Gaal como su líder, pero que lo celebran a lo grande y maldicen a Abimelec. Entonces, en versículo 28, Gaal levanta la voz y habla. Ahora, es posible que por la fiesta y de tanto beber vino, quizás está embriagado, está borracho. Pero aquí vemos en el clímax de la celebración, Gaal se dirige al pueblo. Y lo que él quiere hacer es animarles a la rebelión. Quiere mostrarles lo absurdo que es servir a Abimelec. Y usa su conexión con Siquem para tomar el mando. Porque él quiere verdaderamente representar a Siquem. Y por ahí en versículo 28 dice: Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿quién es Abimelec? ¿Y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobaal? ¿Y no es Zebul ayudante suyo? Servid a los varones de Hamor, padre de Siquem, pero ¿por qué le hemos de servir a él? Ahora, en versículo 30 nos menciona quién es Zebul. Nos dice que es el gobernador de la ciudad. Porque vemos que Abimelec, en este momento, no está en Siquem, y está usando a Zebul por gobernador, y entonces por ello ellos le están despreciando a Abimelec, están despreciando al gobernador que han puesto, que le ayuda. Y entonces por ello al final del versículo 28 dice: servid a los varones de Hamor, padre de Siquem, pero ¿por qué le hemos de servir a él? Y versículo 29 es clave porque dice: ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelec y diría a Abimelec: aumenta tus ejércitos y sal. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Bed, se encendió en ira. Básicamente lo que Gaal está haciendo es queriendo ser rey y quitarle el reinado a Abimelec. Y por ello él reta a Abimelec a pelear con todos sus ejércitos para ver si todo el poder de Abimelec podrá ganarle a Gaal y toda su fuerza. Y pero aquí realmente lo que estamos viendo es la mano escondida de Dios. Dios está obrando aunque no se le puede ver. Y entonces en versículo 30 nos vemos que se enoja Zebul, el gobernador, y por ello en versículo 31 él le manda mensajes secretos a Abimelec. Dice: y envió secretamente mensajeros a Abimelec diciendo: he aquí que Gaal, hijo de Bed, y sus hermanos han venido a Siquem, y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Ahora Abimelec, si notamos ahí el versículo 41, nos dice que se quedó en Aruma. Quizás ahí es donde está viviendo en este momento y ahí es donde tiene su trono. Quizás está gobernando desde Ofra sobre el trono de su padre. Pero entonces aquí vemos cómo le manda estos mensajes secretos Zebul, el gobernador de Siquem, a Abimelec, y le dice todo lo que está ocurriendo. Y por ello le dice, versículo 32, levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscadas en el campo. ¿Cuál es la estrategia? Exactamente lo que ellos le están haciendo a Abimelec. Están poniendo emboscadas, están robando al pueblo, les están dañando para que teman. Y en versículo 33 dice que por la mañana, al salir el sol, el versículo 33 dice: por la mañana al salir el sol, madruga. Esa es la exhortación que le está dando Zebul a Abimelec. Dice: madruga y cae sobre la ciudad, y cuando él y el pueblo que están con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Entonces eso es lo que le exhorta a hacer. Y en versículo 34 eso es lo que Abimelec hace para sorprender a Gaal y a aquellos que se están rebelando contra él. Y en versículo 34, levantándose pues de noche Abimelec y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada contra Siquem con cuatro compañías. Y Gaal, hijo de Bed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelec y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Entonces aparenta que ahora es la mañana. Está Gaal allí. Y también está Zebul, porque en versículo 36 dice: y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul. Ahí están en la entrada de la ciudad y están como un día normal. Gaal no sabe lo que ha hecho Zebul, que le ha informado a Abimelec todo lo que ha escuchado, de lo que ha dicho Gaal en su deseo de rebelarse y en sus maldiciones hacia Abimelec. Y por ello, Zebul le intenta confundir, porque Gaal empieza a ver personas y está sorprendido porque no se espera de ver personas que van a atacar la ciudad. Y él está ahí observando y por ello le pregunta a Zebul: he aquí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió: tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. No, tú solamente ves sombras que se mueven un poquito, pero no hay nada. Entonces continúa versículo 37. Volvió Gaal a hablar y dijo: he aquí, gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y entonces ahí mencionando un árbol, una encina, seguramente es un sitio religioso donde adivinaban. Pero vemos que Gaal se da cuenta: oye, que aquí viene un ejército en contra de nosotros. Y entonces es cuando Zebul le responde en versículo 38: ¿dónde está ahora tu boca con que decías: quién es Abimelec para que le sirvamos? ¿No es este pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él,
Entonces, básicamente, Zebul está diciendo a Gaal, vale, si eres tan fuerte y sabes hablar tan bien, pues, ¿por qué no vas ahí y lo demuestras? Y entonces Gaal, obviamente, no está preparado para ello. Gaal reúne al pueblo y va. Pero nos dice el versículo 39, y Gaal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelec, mas lo persiguió Abimelec y Gaal huyó de delante de él y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Ahí nos da a entender que Abimelec en ese momento no ataca la ciudad, sino que simplemente destruye a los que están allí, a los que están peleando contra él. Pero en versículo 41 nos dice que Abimelec se quedó en Aruma. Aruma básicamente se piensa que estaba a 8 kilómetros sureste de Siquem, y como Abimelec ha destruido muchos de los que seguían a Gaal, pues ahora Zebul tiene más poder y entonces él echa fuera de la ciudad a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Versículo 42. Aconteció al siguiente día que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelec. Entonces lo que aparenta ahí en versículo 42 es que el pueblo sale como un día normal a trabajar. Y entonces le dan aviso a Abimelec de que han abierto las puertas, han salido a trabajar. Y entonces Abimelec ataca otra vez. Versículo 43. El cual, tomando gente, la repartió en tres compañías y puso emboscadas en el campo. Y cuando miró, he aquí que el pueblo que salía de la ciudad y se levantó contra ellos y los atacó. Porque Abimelec y la compañía que estaban con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad. Y las otras dos compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Y Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día y la tomó. Y mató el pueblo que estaba en ella, y asoló la ciudad y la sembró de sal. Esa idea de sembrarlo de sal básicamente hace la tierra infértil. Y quizás es para garantizar que no fuese reedificada la ciudad. Quizás también para invocar una maldición sobre la ciudad. Pero vemos que ha destruido la ciudad. Pero en versículo 46 dice, cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit. Lo que aparenta es que en la conquista de Abimelec solo llegó a la parte de donde vivía el pueblo. Y por ello la torre de Siquem y la fortaleza del dios Berit aún no han sido tomadas, que serían las zonas más altas. Pero realmente ahí es un poquito difícil saber la diferencia entre las dos estructuras, si estaban separados o si estaban en el mismo sitio. Incluso hay algunos comentaristas que mencionan que quizás estaban fuera de la ciudad de Siquem, como un sitio de fortaleza, un sitio para esconderse y para huir. Y aparenta que los líderes de Siquem, los que no han salido con Gaal a la batalla, son los que se han reunido y ahora están en esta fortaleza. Y entonces en versículo 47, esto le avisaron a Abimelec, dice, y fue dado aviso a Abimelec de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem. Entonces subió Abimelec al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba. Tomó Abimelec un hacha en su mano y cortó una rama de los árboles y levantándola se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él, lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama y siguieron a Abimelec y las pusieron junto a la fortaleza y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1,000 hombres y mujeres. Ahora, si recordáis las palabras de Jotam, dice en versículo 20, fuego salga de Abimelec que consuma a los de Siquem. Ahí se está cumpliendo esa palabra aquí cuando queman a los de Siquem allí en esa fortaleza. Pero lo interesante es que Dios no ha acabado, aún tiene que juzgar y tiene que juzgar a Abimelec, y por ello la historia continúa unos versículos más, donde vemos a Abimelec
ya que ha obtenido victoria, ya que ha dado muerte a todos sus rivales, ya que ha destruido a sus rivales justamente en el sitio donde ellos estaban celebrando, porque si recordáis, en versículo 27, Gaal y los que le siguen están celebrando en el templo de sus dioses, y ahí es donde mueren, ahí es donde les quema. Y Abimelech ha conseguido la victoria. Entonces, ¿qué es lo que hace? En versículo 50, ataca a otra ciudad. Dice, después Abimelech se fue a Tebes y puso su sitio a Tebes. Puso su sitio a Tebes y la tomó. Y aquí quizás Tebes era una ciudad aliada a Siquem, pero bueno, vemos aquí que va a Tebes. Aunque no se sabe con exactitud la localización, porque algunos piensan que quizás estaba a 10 kilómetros, otros piensan que estaba a 20 kilómetros noreste de Siquem. Pero va a esta ciudad, la toma, y en medio de aquella ciudad había una torre fortificada. Entonces nos está preparando como que va a ocurrir casi lo mismo, ¿no? Hay una torre, toma la ciudad, hay una torre fortificada, van a ir, van a quemar la torre y entonces continúan la historia, ¿no? Pero dice, en medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas se subieron al techo de la torre. Versículo 52, y vino Abimelech a la torre, combatiéndola. Llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Y si nunca has leído la historia antes, pues automáticamente estás pensando, bueno, va a hacer exactamente lo que acaba de hacer. Prenderle fuego para que todos mueran, y entonces obtiene victoria y él puede continuar. Pero en versículo 53 vemos otra vez la mano de Dios detrás de la escena, haciendo algo maravilloso por alguien débil. Porque en versículo 53 menciona a una mujer. Y dice, mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces aquí vemos el fin de Abimelech. Él pensaba que era lo más grande, él pensaba que él podía controlar su vida, su situación, que él podía escapar a todos sus enemigos y salir victorioso. Pero aquí vemos a una mujer que dejó caer. Incluso esas dos palabras, dejó caer, en el lenguaje original, es literalmente arrojar. O sea, tirar. Tirar una rueda de molino. Aquí se refiere a básicamente una rueda de molino, usaban dos piedras grandes en dos personas para moler el grano, y entonces lo usaban para poder hacerse diferentes clases de harinas y amasar sus panes y todo lo demás. Entonces aquí vemos a una mujer tomando un pedrolo y arrojándolo y lanzándolo. Entonces realmente vemos a una mujer bastante fuerte, y ella se lo arroja y lo deja caer, dice, un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech. Le rompió el cráneo. Y entonces, lo interesante es esta idea de una piedra. Porque si recordáis, Abimelech mata a 70 sobre una piedra. Y él muere por una mujer que le tira una piedra. Lo interesante es que Abimelech empieza a reinar por una mujer, por la conexión que él tiene con su madre, para con los de Siquem. Él empieza a reinar por esa conexión con una mujer y termina de reinar por una mujer que le tira una piedra. Una mujer le trae al mundo y una mujer le saca del mundo y le mata. Y aquí en versículo 53 dice, más una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Versículo 54. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. No quería la desgracia
de que una mujer le matara. Versículo, y es esa vergüenza que tendría, aunque se está muriendo. Versículo 55. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelec, se fueron cada uno a su casa. Si notáis, nadie lamenta la muerte de Abimelec. Nadie se preocupa en enterrarle. Nadie se arrepiente de su pecado, de seguirle y de dañar a tantas personas. El experimento de tener un rey se acaba y lo abandonan, porque como que no les ha gustado la experiencia de tener un rey. Y en versículo 55 nos dice que se fueron a su casa, y entonces en versículo 56 nos da a entender que Dios estuvo detrás de todo esto. Porque dice, así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre, matando sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobaal. Y vemos como nos está dando a entender que Dios ha cumplido la palabra de Jotam, ha cumplido esa maldición. Y Dios es el que lo ha hecho, porque Él sigue en control. Aunque muchas veces piensas que tú lo tienes todo controlado. Aunque muchas veces tienes toda tu vida planeada y piensas que eres intocable. Que muchas veces estás tan preocupado por tu salud y te cuidas tanto que ha llegado casi al punto de adoración. O quizás piensas que tu intelecto te llevará a ser alguien grande, o tus habilidades te van a hacer especial en este mundo y vas a ser el mejor de todos. Lo que nos enseña esta historia es la importancia de reconocer el control soberano de Dios y reconocer nuestra importancia de humillarnos delante de Él, de estar completamente dedicados a Él, de obedecerle a Él, de servirle a Él, de saber que Dios va a dar a cada uno conforme a su obra y que el malo no va a escapar. El justo es el que va a permanecer, porque Dios está con el justo y el recto. Y es que hay que recordar que Dios sigue en control. Dios obra a escondidas. Dios está involucrado aunque no lo parezca. Dios hace lo que es recto siempre, y el malo recibe lo que merece. Nos demuestra esta historia también que el pecado destruye. También nos enseña que el malo es un líder horrible. El que desea poder tiene las peores razones. Y el necio seguirá a otro necio. Y es que no puedes quitarle el control a Dios, por mucho que lo intentes. Entonces deja de intentarlo. Vamos a terminar en oración.